Hola, bienvenidos a este espacio, la entrevista de la semana que realizamos desde la Universidad de Los Lagos a través de Radio Universidad de Los Lagos en el 107.5 FM en Osorno y a través de Ulagos TV. Hoy día estamos reemplazando a mi colega Marcelo Morales, que está un poquito delicado de salud, pero que ya próximamente va a estar con nosotros, así que le aprovechamos de mandar un gran saludo para que se recupere muy pronto y esté acá en la entrevista de la semana. Hoy día vamos a contar, estamos acá acompañados ya con Carolyn Águila. Ella es trabajadora social de la Universidad de Los Lagos. Primero te saludo, Carolyn, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, feliz de estar acá y compartir en este momento con ustedes.
Este espacio tú ya lo conocías, la entrevista de la semana.
Sí, ya la conocía. Todas las semanas, cada vez que llega el mail, yo la veo.
Muy bien, me parece. Trabajadora social de profesión, deportista destacada, mamá, y actualmente directora de la Dirección de Administración de Campus de la Universidad de Los Lagos. ¿Cómo se combinan así, para empezar, cómo se combinan todas estas cualidades o estos roles?
Mira, es un desafío poder combinar todo y tratar de hacerlo bien en todos, la verdad. Yo creo que, porque el hecho de estar en una universidad pública implica también ver la educación con otros ojos, ¿entiendes? Entonces implica harta preparación, por ejemplo, para, desde el punto de vista de lo académico, para preparar una clase, para saber quiénes son tus estudiantes. La gran mayoría de ellos tiene gratuidad, por ende, también uno ve la educación con un enfoque de derechos. Entonces, desde ahí, uno se autoexige más, la verdad. Por otro lado, además, tal como tú decías, yo soy mamá, y soy mamá de Ignacia, que tiene 5 años, y
es
una
pequeñita
niña
todavía.
Pequeñita, muy, muy activa. Y bueno, y después también hace menos de un año asumí la dirección de campus, que también es bastante dinámica, la verdad. Creo que algo a favor está relacionado con cómo nos organizamos en la familia, cómo organizamos nuestros tiempos laborales, cómo organizamos nuestros tiempos también de esparcimiento con la hija, y por otro lado también cómo se respetan los espacios de trabajo, ¿ya? Creo que esa organización familiar a mí me ha permitido mucho poder cumplir en este aspecto. O sea, podría decir que estoy como bivocacional dentro de la universidad, en la parte académica, con lo exigente que soy yo conmigo misma, pero a su vez también con la gestión. Creo que nosotros somos de las direcciones que tienen mayor cantidad de funcionarios y funcionarias. Entonces también es un desafío importante poder conocer a cada uno y una de ellas, y a la vez que ellos puedan desempeñar su trabajo lo mejor posible. O sea, mi rol también es que cada uno de ellos y ellas pueda poder sacar al máximo su potencial, ¿ya? Esa es un poco la idea, y por supuesto que puedan ellos entregar un servicio de primera calidad.
Esta capacidad que tienes tú de coordinar o de, claro, coordinar el tema familiar, el tema profesional, ¿te sirve entonces en el desempeño que tienes hoy día, como dices tú, con tantos funcionarios también y funcionarias a tu cargo?
Yo creo que
la
en mi caso,
digamos.
Sí, yo creo que en mi caso es la planificación. O sea, yo creo que cuando tú vienes acá al trabajo, yo estoy enfocada en optimizar lo más posible mi tiempo, de manera que no ocupar tiempo de mi familia en el trabajo.
Claro. ¿Ya? O sea, separarla.
Exacto. Yo llego a las 6 de la tarde a mi casa y sé que tengo que cambiarme de ropa, ir al parque con mi hija. En la medida que haya luz, voy al parque, volvemos, ella tiene que bañarse, la bañamos. Después tiene que tomar una pequeña merienda antes de acostarse, y mientras yo hago la comida para el otro día.
Claro. Sí.
Y luego de eso, pensar en, reviso mi correo la noche antes de acostarme, ver las urgencias, las planifico para el otro día, y a las 8:30, trato de estar antes de las 8:30, la verdad, para abordar las situaciones de más urgencia.
Claro. En tu presentación también yo decía que tú eras deportista destacada, porque entiendo fuiste basquetbolista. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Ya dejaste el deporte o todavía algo de
no,
eso
todavía
queda?
No me deja.
No te deja, muy bien.
¿Cómo? Porque una cosa es que tú sigas haciendo deporte, y otra es que te deje el deporte. Mira, yo la verdad que transité por varios deportes en mi infancia, y finalmente me quedé con el basquetbol por un tema también familiar. Mi mamá igual es una persona muy activa. Yo creo que también aprendí mucho esto de la planificación. Y
bueno, la disciplina del deporte también permite muchas cosas. Entre eso, la planificación, el orden.
Sí, la disciplina, el ser disciplinado. Y por otro lado, cuando tenía como 10 años me dediqué al básquet porque mi hermana también jugaba básquet, entonces podríamos ir juntas. Sí, podríamos ir juntas a entrenar. Y resulta que después con el tiempo, ya a los 15 años, considero que aprendí a jugar un poco mejor y empecé, fue mi primera nominación a la selección chilena. A los 15 años fui a vivir sola a Santiago. Y ahí estuve en la selección hasta los 30 años. Estuve, mi última selección adulta fue a los 30 años. De hecho, me parece que desde María Gallardo yo soy la única que ha estado en la selección adulta, ¿ya? Porque en las series menores
es
de...
Es súper importante ese pasado cadete, reciente, claro, que tienes.
Sí, en la selección de cadetes, juveniles, las series menores sí han habido otras osorninas, uh-huh, que ha sido súper bueno. Pero a la adulta, yo mi última selección fue a los 30 años y después la verdad que renuncié a la selección porque tenía que desarrollarme laboralmente. Porque cuando tú entras a la selección... Tienes que pedir un año de permiso para poder representar a Chile en los distintos torneos, uh-huh, pero también implica que te vas atrasando desde el punto de vista de tu desarrollo como profesional.
Claro. ¿Y cómo hiciste para estudiar? ¿Lo estudiaste en paralelo? ¿Lo hiciste después?
No, yo estudié en paralelo. Yeah. Yo llegué acá a la universidad a los 18 años, fui nuevamente convocada a la selección juvenil chilena y estudiaba y viajaba, estudiaba y viajaba. Estudiaba en los buses, en ese tiempo era muy poco el tráfico aéreo, tenéis que pensar que el año 90 y... O sea, más o menos.
Tenías hartas horas para estudiar en el viaje en bus, digo
yo. Sí, yo me leía un libro todas las noches. Cada vez que viajaba, leía un bus y participaba en torneos y todo eso. Mira, terminé los 5 años, estudié con beca deportiva. En ese tiempo no había gratuidad, había... La beca presidente era para los mejores puntajes, para las personas que tenían mejores promedios. Y era difícil para una deportista tener un promedio 7, por ejemplo. Y yo ya tenía a mi hermana acá, entonces era muy difícil... que las dos nos financiaran nuestros padres en la carrera. Así que la universidad me becó como deportista, uh-huh, destacada y ahí estudié los 5 años trabajo social.
O sea, la Universidad de Los Lagos ha sido tu casa desde los 18
años. Exacto, pero desde antes.
¿Incluso de antes? ¿Por qué?
Porque mi mamá estudió acá, cuando era Universidad de Chile. Estudió ingeniería, no, estudió administración pública, ahora se llama ingeniería en administración, pero estudió administración pública. Y después mi mamá se quedó trabajando. Y cuando mi mamá se quedó trabajando, yo tenía 2 años.
O sea, el vínculo con la universidad toda ha sido la desde vida. Siempre en tu familia y ahora en la familia que tú estás creando también.
Ah, sí, por supuesto. No, por supuesto. O sea, de hecho, yo sueño con que mi hija estudie acá. Desde la administración de campus he conocido otro lado de la universidad. Uh-huh. Como te decía, desde el enfoque de derechos. O sea, este joven que viene acá... O esta joven que viene acá a estudiar no solamente tiene derecho a recibir conocimiento, sino a estar en un lugar, en espacio, en un casino, por ejemplo, que le pueda brindar una buena alimentación.
Que tenga servicios de calidad.
Exacto, en gimnasio donde se pueda tener esparcimiento, en una sala, que no le falte nada, ¿entiendes? Entonces, por eso que creo que es un desafío que va mucho más allá de mi persona, es cómo transmitimos eso a las demás personas. Y por eso que ha sido un tremendo desafío.
Pero tú además tienes una formación social, como trabajadora social, esos temas son relevantes y han sido transversales en los desempeños que has tenido de distintas funciones. Digamos.
Lo que pasa es que por mucho tiempo en Chile se creyó que a las personas vulnerables le tocaba el raspado de la olla, como se dice vulgarmente.
Exactamente,
Pero en la actualidad creemos que ellos tienen que tener lo mejor, no por merecimiento, sino solamente porque existen. Uh-huh. Porque son valorables, son valiosas, son personas valiosas solamente por existir. Y más si son vulnerables porque necesitamos la igualdad en ese sentido. Y para eso estamos nosotros. Yo soy una convencida de eso. Por eso que cuando tomo la administración de campus, que pudiera ser a lo mejor, hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, que el rector haya tomado la decisión de que sea yo. Primero, porque soy una mujer, porque soy una trabajadora social, con una formación de punto de vista, como dices tú, muy social, y que a lo mejor pudiera optado por un hombre ingeniero, ¿entiendes?
Que es como lo más tradicional.
Exacto.
En estas funciones, exacto, en estos roles.
Pero su apuesta fue hacia una persona que a lo mejor era lo opuesto a lo que siempre se pensaba. Y creo que desde esa manera también yo lo he tomado, desde la confianza en mi persona.
Pero esta formación social yo creo que le genera un plus, o a lo mejor le da un aditivo a este desempeño. ¿Lo has visto cómo te ha servido esta formación?
Sí.
¿De base profesional?
Sí, de todas maneras. Nosotros tenemos asignaturas y todavía esas asignaturas se mantienen en la malla curricular como planificación, proyectos. De hecho, el rector fue mi profesor de proyectos. Y en mi primer proyecto que yo quería hacer, fue un proyecto en un comedor abierto. Y cuando era mi profesor me dijo, no, pero usted tiene que pensar en grande. Piense en grande, piense que hay personas, claro, usted quiere hacer un comedor abierto a personas que no tienen, digamos, alimentación a fines de semana. Pero piense más allá, a lo mejor hay más personas.
A lo mejor un proyecto más grande,
claro, que pueda abarcar a más personas. Entonces, ahí tenemos la base.
¿Lo dijiste en la Universidad de los Lagos? Sí. En ese minuto, ¿no?
Sí, y ahí considero que está de alguna manera la base de cómo tú ves también o planeas el futuro de otras personas, pero también pensando no solamente en el corto plazo, sino cómo ahí las necesidades se pueden satisfacer en lo largo y cómo también eso a la larga significa el desarrollo de las personas. Ahora también, porque es un plus, yo puedo transmitirle también a mis estudiantes que nuestra carrera puede estar en distintos ámbitos, sí, que no solamente estamos en la municipalidad, en el hospital, en el CESFAM.
En los departamentos sociales.
Exacto, etc. Podemos estar en distintos ámbitos y podemos...
Públicos y privados.
Exacto,
también.
Y podemos planificar, podemos hacer proyectos, podemos... toda nuestra esencia, pero también nuestra formación desde el punto de vista de lo teórico, puede plasmarse perfectamente en una dirección como la que estoy yo.
Porque tú sigues haciendo clases, además.
Sí,
sí. Vinculada a la academia.
Exacto, yo hago clases, bueno... Hasta el año pasado hacía 22 horas de clase, este año ya tengo 10, pero mis asignaturas son derechos humanos, son trabajo social y colectivos humanos, el año pasado ética, entonces todos de alguna manera están justamente vinculados con lo que estoy haciendo ahora.
Ahora vayámonos al rol que te toca desempeñar hoy día en la administración de campus. Pasan muchas áreas dentro de esa administración y también hemos visto a la luz pública más visiblemente los proyectos, las iniciativas que se están levantando en la universidad en este último periodo, desde el año pasado, lo que se proyecta para ya el 2025 y 2026. ¿Qué es lo más importante o qué es lo que tú puedas, como a modo de resumen, porque yo sé que son varias cosas que se están dando?
Mira, el año pasado, cuando yo asumí la administración de campus, habíamos comenzado en ese semestre, porque fue el segundo semestre, con dos proyectos y terminamos ejecutando 42.
O sea,
muchos. Por eso es mucho trabajo, sí. ahora estamos finalizamos el laboratorio de simulaciones de salud, que está a un costado del edificio de salud 1. Estamos en la construcción del edificio de posgrado, de docencia y posgrado, que está entre el edificio de aulas tecnológicas y el FIP. Estamos también con la creación de la cancha sintética de fútbol. Estamos en proceso de licitación, que es algo
anhelado
y que es un avance bastante importante, la verdad. Entonces, eso implica también, por supuesto, otras cosas, implica también a lo mejor el fortalecimiento de la rama deportiva también, que ha tenido muy buenos logros. El año pasado los estudiantes obtuvieron un tercer lugar bastante meritorio. Hoy en día los deportistas, es cada vez más difícil ser deportista.
¿Ya? Dedicarle un tiempo
a ello. Muy difícil. Y también estamos ya, si bien no me corresponde a mí, pero sino a la Comisión de Infraestructura que dirige Mirna Browning, el edificio Salud 2, ya que por supuesto nosotros va a estar construido al frente del edificio Salud 1. Esos son como los proyectos más relevantes. También, por supuesto, que estamos en este momento en todo lo que es el cerco perimetral de edificio Salud 1 hasta acá, y que fue en trato, digamos, con la constructora que está construyendo 5 condominios a nuestros, somos vecinos de
ellos. Los que están al frente. De...
En un costado de nosotros, al lado del edificio Salud 1.
Ah, perfecto. Entonces, acá en el campus Osorno. En Chuyaca.
Exacto. Entonces, también por lo mismo estamos haciendo gestiones con los distintos ministerios para cómo disminuimos la cantidad de accidentes producto del gran flujo vehicular que tenemos en la actualidad y que vamos a tener también en 2 años más.
Lo vemos todas las mañanas, el ingreso de la carretera, el ingreso de la universidad.
Exacto, estamos en gestiones también para disminuir la cantidad de accidentes, la verdad. Y además, si ustedes se han dado cuenta, tenemos más estacionamientos. Ya.
Lo que es muy bueno, porque el año pasado se complicaba un poco eso.
Entonces, por ejemplo, ampliamos a frente a las aulas tecnológicas, el edificio este, por la parte de atrás también de las aulas tecnológicas.
Porque han crecido la cantidad de estudiantes.
Exacto.
Y me imagino los académicos por lo mismo han aumentado las carreras.
Exacto. Y hoy día en la mañana tuvimos una reunión con todos los jefes de unidades y áreas de campus, porque tenemos una gran misión y que es fortalecer el aspecto de inclusión, ¿ya? Mejorar nuestras veredas, por ejemplo, mejorar nuestros accesos, mejorar también, crear baños para personas con discapacidad, especialmente los usuarios en silla de ruedas, de manera de tener una educación realmente inclusiva.
Qué buena noticia esa. Con esa noticia nos vamos a quedar, porque ya estamos dando finalizando esta entrevista de la semana. Buena noticia esa de adaptar mejor los espacios públicos también para las personas con discapacidad. Carolina, gracias por habernos acompañado en la entrevista de la semana. ¿Algo para despedirte?
No, mira, la verdad es que estoy muy orgullosa de pertenecer a esta institución. Yo soy nacida y criada acá y la verdad que estoy muy contenta de tener un equipo también de trabajo muy bueno, porque no los puedo olvidar. Yo solamente quizás soy la cara visible de esta dirección. Son varias unidades de mantenimiento, unidad de obras, o sea, área de obras, la unidad de servicios generales, móviles, también todo lo que tiene que ver con la administración de los bienes. Entonces, solamente saludar a mis colegas desde esta tribuna, agradecerles su compromiso y trabajo. Creo que ellos piensan igual que yo, que una educación con derechos parte por cómo hacemos nuestro trabajo, nuestro servicio. Yo los considero todavía unos servidores públicos y he aprendido mucho de cada uno de ellos y ellas, especialmente en el esfuerzo en el trabajo extra que realizan. Y en la mañana, como te decía, cuando pensábamos en los estudiantes con discapacidad, pensábamos en eso, en cómo también nosotros podemos generar equidad a través de nuestro trabajo. Puede ser muy sencillo, pero podemos cambiar la vida de un estudiante que tiene discapacidad. Así que eso, agradecer también esta entrevista para que podamos visibilizar también el trabajo que hacen distintas unidades y áreas, y espero que nos podamos encontrar en una próxima inauguración, por ejemplo.
Ahí vamos, ¿cierto?, a estar, porque ya se vienen varias. Exacto. A raíz de todos los proyectos que acabas de mencionar que están ahí en pleno desarrollo. Exacto. Le damos las gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta entrevista de la semana. La pueden escuchar a través de Radio Universidad de Los Lagos en el 107.5 FM en Osorno y también a través de las pantallas de nuestro canal universitario Ulagos TV. Le damos las gracias y nos encontramos entonces en una próxima oportunidad.